Por fin no es lunes.
Sun in the sky, you know how I feel.
Onda Cero.
Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life
bueno,
for me.
El dinero está sobre el escritorio.
Ya lo veo. Gracias. Aunque nuestro objetivo es el sexo, no soy una prostituta. No tienes que pagarme por adelantado. No tengo nada contra las prostitutas, pero es distinto y hablaremos de eso luego.
Lo siento.
Otra diferencia es que hay un límite en el número de sesiones que podemos hacer. ¿Te lo dijo Laura cuando la viste?
Lo siento, no me acuerdo.
El límite son 6, pero con eso tenemos oportunidades de sobra para explorar.
Vale.
Bueno, ¿esta es tu casa?
No, de una amiga. El único mobiliario de mi dormitorio es un pulmón de acero.
Sexualidad y discapacidad, un tema controvertido que ha vuelto a la palestra en el país vecino. Francia ha reabierto hace unos días el debate sobre la legalización de la figura del asistente sexual para personas con discapacidad. Una propuesta que fue rechazada, quiero recordar, en el año 2012 y que ha generado una gran polémica por parte de algunas asociaciones que lo consideran una forma de prostitución. Datos. Países como Suiza, Holanda, Dinamarca, Bélgica o Alemania consideran la asistencia sexual como un servicio de salud para este tipo de personas. Como tal, está subvencionada desde hace años. ¿Pero qué está ocurriendo en España? En Francia se ha reabierto ese debate. ¿Y en nuestro país? Para hablar sobre esta cuestión quiero saludar a Francesc Granja, es sexólogo y cofundador de la asociación Tandem Teen. Francesc, buenos días.
Hola, buenos días.
También en Onda Cero Barcelona, María Clemente es vicepresidenta de esta asociación, sexóloga y psicóloga especializada en neurorehabilitación por el Instituto Gutmann. Buenos días.
Buenos días, Jaime.
María. Francesc, si te parece, vamos a conocer la realidad que se vive en nuestro país, pero tal vez para entender el debate podemos hablar de tu vida, de lo que ha ocurrido en tu vida y de cómo has llegado a esta reflexión y a este punto, porque tú llegas al mundo de la discapacidad, por así decirlo, debido a un accidente de tráfico, ¿no?
Exacto, hace más de 25 años me quedé tetrapléjico en Portugal y de repente, aparte de todos los cambios físicos, emocionales y de pareja, evidentemente, que nos separamos, hay todo un tema que tiene que ver con la sexualidad. Y dado el modelo que yo venía viviendo, que era el modelo genital, de repente te das cuenta que con tu cuerpo inmóvil y que no siente nada, pues te descartas. A todo esto hay que añadir que...
¿Te descartas quieres decir que es un tema que apartas?
Aparto porque como creo que nadie me va a desear y como no tengo erecciones y no tengo lo que teóricamente se tiene que tener para tener una relación sexual, pues digo, esto ya no es para mí. Uh-huh. Pero claro, el cuerpo no entiende de eso, el cuerpo entiende de deseos. Y a raíz de una lesión que tuve en unas úlceras, que estuve más de 18 meses en cama sin salir de la habitación, claro, ahí yo empecé a notar que tenía deseos íntimos y eróticos y empecé a investigar sobre esta cuestión y me di cuenta que en Bélgica había esta figura.
Y descubres la figura del asistente sexual. En Bélgica y en estos países, ¿cómo está definida?
Bueno, esto que has dicho al principio de la introducción no es bien cierto así. Nosotros, con la asociación belga que promovió desde el 2008 este protocolo, en Bélgica están todavía con un proyecto de ley. Y en Bélgica lo que están intentando es no legalizarlo, pero como mínimo que no sea delito. Es decir, lo que están intentando es despenalizar esa figura y crear asociaciones como la nuestra, pero como referentes para que profesionales, familias y personas con discapacidad puedan ir ahí para el desarrollo sexoafectivo.
Francés, dices que descubres la figura en Bélgica del asistente sexual y empiezas a investigar hasta tal punto que viajas al norte de Europa, ¿no?
Sí, yo tuve muchísimas entrevistas con una asistente sexual y con el creador de esa asociación en Bélgica que se llama Adviti, y conocí, empecé a conocer a fondo el protocolo. Y a raíz de una serie de, también de cosas, cuestiones personales, de desarrollo de mi sexualidad y de que escribí un libro, conocí a María Clemente, que está aquí junto a mí, y a partir de aquí decidimos que por qué no importar ese modelo a España.
Y nace en 2013 en Barcelona un proyecto pionero en España, la Asociación Tandem Teen, gracias a vosotros. María, yo le he preguntado a Francesc, ¿cómo definirías la figura del asistente sexual? Ayúdanos tú también, con tu propia aportación, definición.
Bueno, la figura de nosotros, más que asistente sexual, la denominamos acompañante íntima y erótica.
Porque no os gusta este concepto, ¿no? El de asistente sexual.
Sí, porque pensamos que las palabras crean realidades y la realidad que nosotros intentamos crear con esta figura emergente no tiene nada que ver con una asistencia de un profesional, de alguien que está en una situación de desigualdad, ¿no? Cuando hablamos de asistir, yo te asisto, parece que estamos diciendo que yo estoy por encima de. Y, sin embargo, cuando yo digo yo te acompaño, es yo te acompaño a ti y tú me acompañas a mí. Porque uno de los logros de este protocolo y de este proyecto es que ambas partes hacen un proceso de crecimiento personal, de descubrimiento de su propia sexoafectividad y de su propia humanidad, ¿no? En ese intercambio. Por eso nos gusta más la palabra de acompañante, porque responde más a la realidad de lo que está sucediendo. Y hablamos también de intimidad y de erotismo, bueno, pues por lo que comentaba Francesc, ¿no? Por el modelo. Cuando hablas de sexo y utilizas ya la palabra sexo, ¿qué pensamos, no? Al decir sexo, automáticamente nos vienen a la cabeza genitales, coitos, masturbaciones, orgasmos. Y cuando nosotros, como sexólogos, hablamos de sexualidad, hablamos de algo mucho más amplio. Entonces, para ampliar este concepto, utilizamos más la palabra intimidad, que tiene que ver con ese acto de cercanía humana y de conexión emocional y también corporal, pero dentro de lo corporal no es solo lo genital, y erotismo, ¿no? Un poco para abrir las orejeras, ¿no? De una visión muy limitada.
Claro.
Y esta figura, que nosotros la llamamos acompañante íntima y erótica, es una persona que está para ayudar al desarrollo de la sexoafectividad de aquellas personas que por una condición determinada, en este caso de diversidad funcional, intelectual, mental, etcétera, es decir, de discapacidad, tienen este desarrollo truncado. Y como sabemos que este desarrollo es básico para el desarrollo personal, ¿no? Es un eje transversal a nuestra existencia, pensamos que es una figura de una gran trascendencia para el desarrollo vital de esta persona.
Insisto mucho en la definición porque, como os podéis imaginar, os pongo un ejemplo, ayer en una comida con amigos, planteé la cuestión que hoy vamos a abordar e inmediatamente aparece la palabra prostitución. ¿Cuál es el límite o cómo se en qué se pueden diferenciar para que todos lo entendamos?
Bueno, nosotros no tenemos nada en contra de la prostitución. Lo que sí, cuando abrimos este debate, más que ver qué tiene de paralelo o de posible comparación con el trabajo sexual, nosotros la pregunta que nos hacemos siempre es ¿qué necesita una persona con discapacidad? Y cuando hablamos con discapacidad, Jaime, no nos referimos a una persona en silla de ruedas que va por la calle y que tiene sus capacidades cognitivas intactas. Hablamos de discapacidades de todo tipo. Personas con grandes trastornos del espectro autista, con grandes discapacidades intelectuales, personas con parálisis cerebral que prácticamente no se pueden comunicar con el entorno. O sea, la discapacidad es muy, muy, muy amplia y hay una serie de personas que por su entorno, por su condición, no pueden salir a la calle, no tienen relaciones sociales. Y esas personas hay que darles algo. Y ese algo son personas que no pueden coger ni el teléfono, porque no pueden ni llamar ni a un trabajador sexual. Entonces, nosotros lo que hemos creado es un protocolo que tiene en cuenta esas capacidades y tiene en cuenta los derechos de las dos personas que van a participar en ese encuentro. Y entonces lo que hemos creado es un protocolo en el que las dos personas, previa entrevista con María, que es la coordinadora de todo el equipo psicológico, definimos que se conozcan antes de la sesión para compartir y llegar a acuerdos privados y luego tengan la sesión. Y hay una cosa importantísima que yo creo resaltar, que es la generación de confianza. Porque si hablamos de deseos, ¿cuántas personas necesitan confianza para que el deseo se les desarrolle? Y en este entorno que hemos creado y que ojalá algún día desaparezca y no tengamos que existir nunca más, en este momento falta mucha confianza. Y yo creo que el protocolo de acompañamiento íntimo lo que da precisamente es esa confianza y un respeto de derechos para tanto la persona que acompaña como la persona acompañada. Y claro, si tú me dices, la persona puede decir, no, esto es prostitución, pues bueno, aquí no podemos entrar en ningún debate, es un tema de criterio. Nosotros lo que explicamos es que el protocolo de acompañamiento íntimo no es llamar por teléfono y pim pam, sino que hay todo un trabajo que de hecho está incluido en el modelo del hecho sexual humano. Es decir, para nosotros el acompañamiento íntimo es el paso último de desarrollo sexoafectivo de una persona.
Estáis hablando de ese protocolo, María. Tú te encargas de esa, por así decirlo, entrevista previa con las personas. ¿De qué maneras consigues sentarte con estos asistentes o posibles asistentes, acompañantes sexuales?
Sí, bueno, es la persona que se pone en contacto con nosotros. Nosotros, evidentemente, no hacemos ninguna búsqueda activa. Son las personas que nos conocen a través de los medios de comunicación. Últimamente ya, los últimos años, es del boca a oreja, ¿no? Pues estamos mucho en los debates y en estos temas. Cuando hablamos de sexualidad y discapacidad, siempre sale tandem team, ¿no? Y automáticamente la persona que conoce el proyecto y se queda pasmada y maravillada con esta figura y dice, madre mía, esto me encantaría estar yo ahí haciendo esto. Este es el perfil de persona que se acerca y me lo dice así tal cual, es que os he conocido y he dicho, yo me veo haciendo esto porque me encantaría poder estar en este encuentro. Entonces, pues desde Tandem lo que hacemos es entrevistar a esta persona, primero valorar si es un perfil adecuado, lógicamente, y si hay todo un protocolo de elección idónea, ¿no? Entonces, si vemos que es idónea, pues le damos la bienvenida y entra a formar parte pues de este proyecto.
¿Y qué tipo de personas se acercan a la asociación?
Bueno, ya te puedes imaginar que para que una persona tenga esta abertura, ¿no? Pues eso, tiene que ser una persona de una gran abertura mental, de una gran sensibilidad también. Normalmente son personas que están vinculadas al mundo sociosanitario, claro, de forma profesional. Otras suelen tener pues un amigo, un hermano, un familiar con algún tipo de discapacidad y están totalmente conectadas con esta realidad también. Y puntualmente hay personas que no cumplen ninguno de estos requisitos, pero igualmente ven el proyecto y dicen, me gustaría mucho estar ahí, ¿no? Pero básicamente yo diría que el denominador común es la sensibilidad, una generosidad bidireccional de dar y recibir, o sea, son personas muy abiertas a la vida, con muy pocos prejuicios, ¿no? Y pues esto, ¿no? Con una mente abierta y entendiendo que en el terreno de lo íntimo no existen discapacidades, ¿no? Porque tú cuando estás con alguien en el terreno de la intimidad es muy hermoso porque, bueno, las condiciones se diluyen, las razas, las edades, las discapacidades, estás simplemente en conexión con otro ser humano. Entonces, la persona que tiene esa capacidad de ir más allá y de conectarse a ese nivel, pues este es el perfil de persona que se acerca a Tandem.
¿Y cómo es ese primer encuentro?
Entre la persona. Bueno, el primer encuentro siempre es lo que llamamos una entrevista de expectativas, que quedan para hacer un café y conocerse. Y la finalidad de esta entrevista es valorar ese feeling, ¿no? Entre las partes y ver si he de estar en el terreno de lo íntimo con alguien. Lo primero es que me guste esta persona, no solo en lo físico, sino en el trato, en su forma de ser, etcétera. Entonces, esta primera entrevista siempre es un contacto previo, que es muy, muy importante para empoderar a las dos partes y que puedan elegir, porque si ese feeling no existe, entonces me llaman a mí y dicen, pues mira, no ha acabado de cuadrar la entrevista y proponemos otra persona, lógicamente. Y ahí pues también se llega a los pactos privados, lógicamente también.
En este momento en nuestro país, la situación de este tipo de de acompañamiento, es decir, en Europa funciona. En algunos estados, hemos hablado de Alemania, de Holanda, en algunos países. En este momento, ¿la situación legal de este tipo de asistencia?
Es una situación alegal, es decir, como tantas otras situaciones que se dan, ¿no? Que no están reguladas. Y nosotros lo que sí que desde el primer día, a la hora de poner en marcha este proyecto, hemos tenido un buen equipo de consejeros de abogados. De hecho, la actual presidenta es abogada experta en derecho penal y mediadora, Isabel Pérez, y está haciendo una labor desde el primer día con protocolos, con matrices de riesgo, con procedimientos para respetar derechos y para que se pudiendo llevar siempre a cabo la actividad, porque entendemos que es una necesidad, y esto nos avalan los 5 años de trabajo y los comentarios y feedbacks que recibimos de las personas usuarias. Siempre estamos en ese terreno de la legalidad, pues sobre todo protegiéndonos a nosotros y protegiendo a las personas.
Uh-huh. José Luis, yo no sé si quieres plantear alguna cuestión.
Bueno, yo en primer lugar os quería dar las gracias por lo que nos estáis enseñando y la enhorabuena por la valentía en poner en marcha esta actividad, que a mí me parece, lejos de los que lo señalan como una actividad ilícita, me parece un acto de justicia social. Cada vez estamos buscando una sociedad más equilibrada, en la cual cada uno pueda buscar, o cada persona pueda alcanzar un bienestar social. Creo que tenemos la obligación de facilitar a estas personas que puedan hacerlo y que puedan desarrollarse como seres humanos. No creo tampoco que jurídicamente haya ningún problema ni que se pueda compararse, por ejemplo, a la prostitución. Yo creo que está muy lejos de ello y que además tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional tienen una amplia jurisprudencia en el sentido de que es discriminatorio tratar igual a personas desiguales. Por eso los niños o los viejos o otro tipo de personas o de colectivos pues tienen normas y tratamientos jurídicos diferentes. O sea que me parece sí.
Claro, es que no estaba pensando, cuando se habla del tratamiento integral a las personas con diversidad funcional,
claro,
casi nunca aparece o nunca aparece
nunca
el sexo, ¿no?
Nunca.
Por eso,
nosotros claro, siempre decimos que cuando alguien acude a una residencia, por ejemplo, a cualquier centro de atención, hablando claro, le preguntan hasta cómo hace la caca. Pero sin embargo, es verdad, sin embargo, nunca preguntan acerca de sus deseos, claro, de cómo sienten. No, esto es un tema inexistente.
Además, es una parte importante en el cerebro. O sea, ahí en el cerebro tenemos una parte para el sexo que es... es necesario mantenerla activa y es necesario desarrollarla. Y desde este punto de vista pues es estamos hablando también de un ámbito de la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que es que desde un punto de vista conceptual o ideológico, filosófico, me parece que es de justicia social.
De momento una pregunta. ¿Trabajáis en Barcelona? Solamente en Barcelona, ¿no?
Sí,
en Cataluña, básicamente.
En Cataluña.
Hemos intentado, al principio de todo fuimos muy muy ingenuos, intentamos también, ¿no? Por aquel el deseo de ayudar en Madrid nos fue fatal y no perdíamos el control y lo que sí que hacemos...
Pero cuando dices, francés, os fue fatal, ¿a qué te refieres?
Porque hay que hacer esas entrevistas en presenciales, es muy complicado, y entonces si estamos en este terreno, ¿no?, del límite legal y como no lo tengas bien seguro, entonces esto nos genera una tensión que no compensaba. Entonces decidimos hacer solo Cataluña y la Junta decidió, la Junta de Tandem Team, decidió que cualquier entidad, y esto también lanzamos aquí, aprovechamos el medio, que quiera desarrollar este proyecto, nosotros nos ofrecemos para colaborar. Nosotros tenemos una formación establecida para transmitir todo nuestro know-how y que también así nos ayudan a mantenernos un poco el proyecto, y nosotros no tenemos ningún problema en compartir. Claro, estos 5 años hemos evolucionado mucho y esto nos da muchísima seguridad a la hora de explicar lo que explicamos. Y más ahora que tenemos esta presidenta maravillosa que nos está poniendo todo niquelado, que digo yo.
Mira, Eva García nos está recordando: la sexualidad está reconocida como un derecho por leyes orgánicas, aunque no se reivindique por falta de conocimiento. Claro, falta, si ya nos falta a nosotros información sexual.
Claro, es que es un tema de educación sexual.
De educación sexual en general.
Totalmente, sí, sí. Sí, claro, porque empezamos porque cuando hablamos de sexualidad, como he dicho al principio, parece que solo hablamos de genitales, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa con una persona, pues como describía Francesc, alguien que tiene una lesión medular, que queda desconectado de su cuerpo, pues de cuello para abajo? Y estamos diciendo que esta persona puede tener una sexualidad plena, puede disfrutar, puede desear y ser deseable.
Claro,
¿no?
Hay que cambiar el concepto que tenemos.
Exacto, es un cambio de paradigma, este es el primer paso.
Hay una película francesa que se llama Intocable, no sé si la habéis
sí,
visto.
Sí, sí, por supuesto. Sí.
Y no sé si, lo digo como ejemplo, si ofrece un...
Mira, además fue un éxito.
Fue un éxito.
Sí, fue maravillosa porque además...
Me alegro.
Yo me identifico mucho porque él es un tetrapléjico, sí, sí. Es verdad que él era un tetrapléjico con más lesión porque no podía mover los brazos y yo sí que los puedo mover. Pero hay un momento de la película donde él está intercambiando cartas con su amada,
claro.
Y él de alguna manera le cuesta quedar con ella, y no hago ningún spoiler para que las personas las puedan ver, pero porque en el fondo siente que no va a ser deseado. Y en el fondo esto es lo que nos pasa a muchas personas con diversidad funcional, que nos pensamos, como tenemos este modelo genital en la cabeza, por tener un cuerpo diferente o una mente diferente, no vamos a ser deseados. Y resulta que no, que cuando tú sales a la calle y explicas y empiezas un proyecto como el de Tandem Team, te das cuenta que hay muchas personas, que son las que nos llaman, que sí que quieren compartir su intimidad con una persona como tú, ¿no? Y claro, aquí se abren unas posibilidades y se rompen una serie de estereotipos que dan alas al proyecto.
Francesc Granja, María Clemente, muchísimas gracias por aclararnos, explicarnos, hacernos entender qué significa qué estáis intentando conseguir. ¿Qué hacéis con esta asociación? Sexualidad y discapacidad. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
Gracias. Muchas gracias.
Buenos días.
Onda Cero.